Muy buenos días. Dios los bendiga a cada uno. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a leer una porción de la Biblia. Yo les voy a pedir, por favor, que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Vamos a dar lectura a esta porción que es conocida como una de las profecías que da Zacarías. Ya vamos a explicar quién fue este Zacarías. Pero que interesante que en este relato podemos encontrar algunos versos, algunas frases que nos orienten a lo que precisamente estamos tratando en estas semanas, que tiene que ver con el tema de la Navidad. Creo que es oportuno, que es propicio que nosotros podamos tener un enfoque claro de lo que la Biblia nos dice sobre la Navidad. ¿Está bien? Vamos entonces con mucha atención. Evangelio de Lucas, según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Bien, dice así la palabra de Dios. Vamos entonces a seguirla con mucha atención. La Biblia dice así: y Zacarías, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Verso 78, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esta mañana quiero utilizar esta profecía y hacerla algo así como una canción, como un poema, que nos va a expresar precisamente lo que viene a ser la Navidad para nosotros. Por eso que nuestro tema de hoy es Canción de Navidad. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que sea su palabra la que guíe nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres el Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador. A ti venimos, ante ti nos postramos y nos inclinamos, para reconocer una vez más el derecho que tienes tú sobre nosotros, para guiarnos, para gobernarnos, para transformarnos. Señor, guíanos por tu Espíritu Santo y permítenos que tu verdad, tu palabra, sea clara y precisa para cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si bien es cierto, es una profecía la que da Zacarías, vamos a utilizarla como que fuera una canción, porque en realidad hay frases y como hay muchas partes en la Biblia a las que se le ha puesto precisamente notas musicales para expresar las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta la Navidad? Por favor, levanten la mano. ¡Wow! ¡A todos! Si yo pregunto por qué, no me respondan. Pero ¿por qué nos gusta la Navidad? ¿Por qué? Y ahí es donde precisamente vamos a encontrar una serie de variedades, una serie de opiniones. A unos les gusta porque es la oportunidad de reunirnos en familia. A otros les gusta porque se come rico. A otros les gusta por los decorados. A otros les gusta por los regalos. ¡Qué rico! Época de regalos, de intercambios y todo lo demás. Pero creo que es importante que por un lado nos pongamos a pensar si en todo esto que nos gusta, Jesús, al final de cuentas, es el centro de todo. Porque precisamente esta canción que da Zacarías, vuelvo a reiterar, es una profecía, es un anticipo de lo que va a ocurrir, tiene una letra que va a expresar lo que debería ser el contenido genuino y sincero en una Navidad. Y como toda buena canción, una canción tiene un mensaje bueno, como también tiene su contraparte negativa, su parte mala. Y es interesante notar que aquí vamos a encontrar unas verdades que nos van a ayudar a que podamos celebrar la Navidad, sí, pero dándole esa perspectiva correcta de que Dios debe estar en el centro de esa Navidad. La letra de esta profecía no tiene nada que ver con el burrito de Belén, ni con el burrito sabanero, ¿no? Ni esas otras canciones que hay por ahí. Tiene otro contenido. Y como vuelvo a reiterar, la vamos a dividir en dos partes. La primera tiene que ver con las buenas noticias. Y estas buenas noticias son para todos. Y estas buenas noticias nacen del corazón de un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era sacerdote. Pero sacerdote en aquella época tenía una función particular. Era algo así como el representante del pueblo, de la gente, de la población, ante Dios. Tenía una función muy, muy particular de presentarse al templo y ofrecer en sacrificio el pecado de todo el pueblo como manera de adorar y de honrar al Señor. El nombre Zacarías, ¿saben lo que significa? Significa Dios se acuerda. Y quiero que vayan sumando los componentes de esta familia que conforma este sacerdote. Zacarías significa Dios se acuerda. Zacarías estaba casado con Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. Elizabeth, su nombre significa Dios es mi plenitud. Otros traducen Dios es fiel. Lo interesante y lo maravilloso es que Elizabeth era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Pero por esas cosas que tiene Dios, la bendijo y de una manera sobrenatural ella pudo, en este caso fue con la ayuda de Zacarías, ¿no? La bendijo y obtuvieron este hijo que se llama Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor. ¿Y saben lo que significa Juan? Juan significa Dios ha hecho gracia. O podríamos también leer, Dios es un Dios misericordioso. Ahora, si redondeamos la figura de esta familia, miren el significado de los nombres. Dios se acuerda, Dios se acuerda, Dios es fiel y Dios ha dado gracia. Y como en toda historia linda y hermosa, hay siempre su toque dramático, su toque triste. En la historia de esta familia hay un punto muy complicado. ¿Y cuál es? Que en los momentos en que Zacarías estaba recibiendo esta revelación de que iba a ser padre, él dudó. Y dudó de tal manera que recibió un juicio. Y dice la Escritura así: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Y ahora, ahí está el problema, ahí está el drama, ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Porque no me creíste, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por causa de su incredulidad, este sacerdote quedó mudo. Yo no sé si esto ha sido una bendición para Elizabeth. Tener al esposo mudo por 9 meses, de repente ella dijo, ¡gloria a Dios! ¡Qué maravilla! No me va a hablar, no me va a decir nada. Debe haber sido para ella algo interesante, ¿no? Después de varios años de matrimonio, tener al esposo mudo. Pero fue en un sentido lo que podríamos llamar una disciplina. Fue un castigo porque él no estaba creyendo, él estaba incrédulo. Y hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Muchas veces la disciplina de Dios, a veces para nosotros es dolorosa, pero esas disciplinas sirven para que crezcamos, para que seamos mejores, para crecer, para enmendar muchas cosas. Por eso que es posible que necesitaba Zacarías, a pesar de ser el sacerdote, miren ustedes, ¿eh? Era el sacerdote, sin embargo, un sacerdote incrédulo, un sacerdote que no creía, y por lo tanto le vino este juicio. Esos 9 meses de silencio le deben haber servido mucho, como para pensar y meditar bien, como para pensar en el milagro de que ahora iba a ser padre, como para pensar también en la forma como ahora tenía que ver esto con el nacimiento del Salvador, de Jesús. Y por eso que la historia termina, que cuando nace Juan el Bautista, a la semana que lo llevan a presentar al templo, tenían que ponerle un nombre. Y todos pensaban, como Zacarías no podía hablar, que se iba a llamar igual que el padre, Zacarías. Y Zacarías pues hacía señas que no, y le dan una tablilla para que él escriba el nombre que él quisiera que tenga su hijo. Y él pone ahí Juan. Y todos se quedaron sorprendidos. Y dijeron, ¿pero por qué Juan? No hay nadie en la familia que se llame así. Y después de ese acto de que le pusieron Juan, ¡pum!, se destapa la voz, vuelve otra vez a la normalidad Zacarías y comienza a hablar. Y lo primero que lanza es esto que nosotros le hemos llamado en esta tarde una canción de Navidad. Es una profecía, pero le hemos puesto esta idea de una canción de Navidad. ¿Saben por qué? Porque en nuestra época hay muchas canciones, hay muchos temas que hablan acerca de la Navidad. Pero interesante, una vez que Zacarías comienza a hablar, miren lo primero que sale de él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué es lo primero que dice en esta profecía? ¿Qué es lo primero que hay en esta canción? Bendito sea el Señor. Porque para él lo más importante en la Navidad es el Señor. Porque para él lo más importante y lo que tiene que estar en el centro de la Navidad es Dios. Él lo pone por encima de todas las cosas. ¿Sabes por qué? Si tú das una observación así, simple y sencilla, a tu alrededor, en los tiempos en que vivimos, en la cultura en la que estamos, la Navidad contemporánea o la Navidad secular se centra todo en el ser humano. El ser humano es lo más importante. La Navidad se ha convertido en algo antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? En donde el hombre es el centro de todo. La Navidad no se resalta a Dios. En la Navidad no se resalta la obra de Dios. Se resalta lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Se resaltan los regalos, se resaltan las ofertas, se resaltan los adornos. Todo eso se resalta. Y no es que está mal. Está bonito. Hace poco escuché un comentario de Sonia que me hizo pensar y que tenía mucha razón cuando hablamos de los arreglos de Navidad. Y contradictoriamente es uno de los puntos que muchas veces la tradición religiosa quiere que no lo hagamos. ¿Saben qué es de los adornos navideños el que más se acerca a la historia bíblica? El nacimiento. Lo demás es tradición, que son bonitas. Pero hacer un nacimiento, tener un nacimiento, es expresar parte del relato, parte de la historia bíblica. Por eso, en esta Navidad, por lo general, lo que nosotros notamos es más una celebración sentimental que no tiene nada que ver con Dios. En cambio, Zacarías, miren ustedes lo que hace. Lo primero que dice en su cántico, lo primero que dice en su profecía es, bendito el Señor Dios de Israel. Que debe ser nuestra frase, que debe ser nuestro concepto cuando pensamos en la Navidad. Permítame ilustrarlo con el siguiente ejemplo, hablando de canciones. En estos momentos, si usted recurre a esta aplicación de música, Spotify, interesante que en el ranking de las 5 canciones más populares, hay 3 que quiero mencionarles y que tal vez me anime a cantarlas. ¿Qué les parece? Le voy a dar. Muy bien. De las 5 canciones, hay 3. He sacado la de Justin Bieber, porque la verdad que no hace falta mencionar a Justin Bieber acá. ¿Pero saben cuál es la número 1? Una canción de Mariah Carey. Se titula All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Ok, la voy a cantar. No, mejor la voy a leer. La canción dice así. Miren, y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con Navidad? Mariah Carey canta diciendo, está traducido, no quiero mucho para Navidad, solo necesito una cosa, no me importan los regalos. Debajo del árbol de Navidad no necesito colgar mi calcetín. Allí en la chimenea, Papá Noel no me hará feliz con un juguete el día de Navidad. Solo te quiero para mí. Más de lo que pueda saber, hacer realidad mi deseo, todo lo que quiero para Navidad eres tú. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Es una canción linda, es una canción romántica, pero no tiene nada que ver con Navidad. No tiene nada que ver con el tema navideño. Sin embargo, número uno en los Estados Unidos, batiendo récord. Canción, escúchenla. Canción linda, bonita, pero vuelvo a reiterar, es una canción romántica, es una canción bonita, es una canción interesante, pero que no expresa lo que verdaderamente es la Navidad. La número dos, he sacado a Justin Bieber, ¿no? Ya saben, no me agrada Justin Bieber, lo he sacado. La número dos, Juan, un dúo inglés. También está entre las cinco canciones más populares. Su canción se llama Last Christmas, la última Navidad. Y miren lo que dice. La Navidad pasada te di mi corazón, pero al día siguiente lo regalaste. Este año, para salvarme de las lágrimas, se lo daré a alguien especial. Qué lindo, ¿no? Qué bonita canción. ¿Qué tiene que ver con Navidad? Nada. Sin embargo, número uno en el ranking como canción navideña. Y la tercera y última que quiero mencionar, que está entre las cinco más populares. ¿Saben quién la canta? Ariana Grande. ¿Quién es Ariana Grande? ¿Saben ustedes quién es? Si no saben, pregúntenle a Verónica, ella les puede explicar quién es Ariana Grande. Ella tiene una canción que dice, Santa, tell me. Santa, dime algo. Y miren lo que dice la canción. Hay veces es bueno reflexionar en las letras que... Santa, dime si realmente estás allí. No me hagas enamorarme de nuevo. Si él no estará aquí el próximo año. Santa, dime si realmente le importa, porque puedo regalarlo todo si él no estará aquí el próximo año. Esta chiquita está equivocada, está confundida. Primeramente, según la leyenda y según la tradición santa, lo que nos trae son regalos, no personas. Primer error. Segundo, Santa es como su consejero. Santa, dime. Es su Dios. Y tercero, ella cree que Santa sabe lo que va a pasar el próximo año. Aconséjame, Santa, dime qué va a pasar el próximo año. Ahora, yo pregunto, ¿por qué estas canciones son tan populares? ¿Por qué estas canciones venden tanto? ¿Por qué se utiliza tanto en la Navidad y que supuestamente nos despierta el espíritu navideño? La respuesta simple y sencillamente es porque estas canciones apelan a las emociones y apelan a que el ser humano sea lo más importante, a nuestra experiencia, a nuestro sentido y punto. Pero Navidad, eso no es Navidad. Navidad es lo que dice aquí Zacarías, bendito el Señor y Dios de Israel. Una buena canción de Navidad es aquella que pone a Dios como el centro de todo. Esa es una canción navideña. Y en ese sentido, en parte de esta profecía que le estamos diciendo, en parte de esta canción, interesante también que Zacarías dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Aquí está un detalle interesante que nos hace pensar lo que es la Navidad. La Navidad es la visita de Dios. Dios nos ha visitado. El Dios poderoso, el Dios grande, el Dios creador, el Dios de los imposibles, se ha dignado bajar y hacerse como uno de nosotros. Nos ha hecho la visita. Y nos ha hecho la visita porque la necesitamos. Porque por nosotros mismos es imposible. Estamos incapacitados de agradar a Dios. Por eso, esa es la Navidad. Recordar la visita. Recordar ese gran encuentro. Y si eso no está en el centro, indudablemente estamos perdiendo la brújula y no estamos dándole a la Navidad el verdadero sentido. El mismo Zacarías agrega estas palabras. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y además que redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. El hecho de que Él nos haya visitado fue para ser redimidos. La palabra redimido significa que alguien pagó un precio, alguien pagó por nosotros, hemos tenido que ser rescatados. Y eso es la Navidad. La Navidad nos hace recordar redención. Y esa redención comenzó con el nacimiento de Jesús en Belén. Esa redención comenzó con esa entrada, la incursión del Dios poderoso en la raza humana para luego morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y luego agrega en ese mismo versículo, nos levantó un poderoso Salvador. Poderoso Salvador. ¿Y por qué Salvador? Porque nosotros necesitábamos obtener libertad. Necesitábamos ser salvados. Nadie se puede salvar a sí mismo. Interesante que más adelante va a decir, ¿salvación de qué? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Y esta es una gran verdad. Tenemos que ser salvados de nuestros enemigos. ¿Y sabes dónde está tu peor enemigo? Tu peor enemigo no es tu esposa. Tu peor enemigo no son tus compañeros de trabajo. ¿Sabes dónde está tu peor enemigo? En tu corazón. Necesitamos un Salvador porque por nosotros mismos no podemos salvarnos. Por eso que la palabra dice, somos salvos por gracia. Es un regalo, no por obras. Hay gente que piensa que haciendo obras obtiene más mérito de Dios, que haciendo ciertos sacrificios Dios lo va a premiar. Nada de eso sirve. La salvación se obtuvo porque la Navidad nos hace recordar que Él nos visitó y que no solamente nos visitó, sino que dio su vida por cada uno de nosotros. Y más adelante, el mismo Zacarías va a decir, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Era necesario la Navidad, era necesario que Él se dignara a visitarnos para que de esa manera nosotros pudiéramos tener luz y para que luego pudiéramos ser encaminados por caminos de paz. Haciendo un breve recuento, un breve resumen a estas buenas noticias. En la Navidad, la cultura, ¿saben lo que te dice? La cultura te va a decir que tú eres el centro, que tú eres lo más importante, que el ser humano es lo mejor. En cambio, la Biblia te va a decir que el centro es Dios y que lo mejor en el mundo es Dios. Eso es lo que te va a decir la Biblia en la Navidad. En la Navidad la cultura te dice, qué bonito es la Navidad porque la pasamos juntos. Qué bonito es la Navidad porque nos hacemos regalos. La Biblia te va a decir, lo hermoso de la Navidad es que nos acordamos y celebramos que Dios escogió venir. Eso es lo bonito de la Navidad. Recordar que Dios decidió visitarnos, que Dios decidió venir y que Dios decidió darnos esa esperanza de salvación mediante ese poderoso Salvador. Por eso que ahí es donde viene nuestra reflexión. ¿Tú piensas así de la Navidad? ¿Tú lo consideras así, que debe ser la Navidad? Pero yo no solamente quiero que tú lo pienses, sino también te pregunto si tú estás dispuesto a transmitirle esto a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus amigos, a tus familiares, a que puedas comunicar que la Navidad debe ser tomada en cuenta cuando Dios es el centro. Tú podrías preguntarte, no el 26 de diciembre, vamos a ponerlo el 2, el 3 de enero, cuando pase todo, si efectivamente Dios fue el centro de esa Navidad. Y es ahí donde tenemos entonces que darnos cuenta que cuando hablamos de una canción navideña, lo más importante que nosotros podemos rescatar de estas palabras es que la buena noticia y el buen mensaje es que Él nos ha visitado, que Él es el centro de todo y que verdaderamente eso debe llenar de algarabía y de gozo nuestros corazones. Pero no todo queda ahí, permítame ir a la segunda parte. Para que hayan buenas noticias es porque estábamos en un mal estado, en una mala condición, porque lo que teníamos eran malas noticias. ¿Y cuáles eran esas malas noticias? Miren lo que dice aquí, el mismo mensaje, la misma profecía de Zacarías. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La única manera de poder celebrar la Navidad como debe de ser, ¿sabes cuándo es, querido hermano? Esto no es popular, más bien esto es odioso lo que yo voy a decir. La manera de celebrar la Navidad con toda la ley, ¿sabes cuándo es? Cuando estás convencido de que eres malo. Cuando tú te convences que eres malo y pecador, para ti la Navidad va a tener un lugar hermoso. Porque la Navidad te va a hacer recordar que como yo era malo, Él me visitó para rescatarme. Él me visitó para salvarme. Pero mientras yo me considere que no soy tan malo, porque el gran problema que nosotros tenemos es que nos da la impresión como que de todo tenemos derecho, de que todo nos merecemos. Y que cuando nos hablan de pecado y de que somos malos, inmediatamente paramos la antena y decimos, bueno, un momentito, yo no soy tan malo. Yo conozco a fulano, fulana, que son peores que yo. Y es ahí donde tenemos entonces que recordar, querido hermano, que en la Navidad lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es la misericordia de Dios. Porque eso es lo que precisamente nos está haciendo mención, para hacer misericordia. Para eso vino Jesús, para mostrar su misericordia. La palabra misericordia es un término del cual todos nosotros debemos estar familiarizados. Debemos estar convencidos de lo que significa la misericordia. ¿Y sabes qué cosa es? Misericordia es que Dios nos da lo que no merecemos. Te lo repito, Dios nos da lo que no merecemos. Aunque nosotros creamos que lo merecemos, aunque nosotros creamos que tenemos el derecho. No, no nos equivoquemos. La Navidad precisamente nos hace recordar la gran misericordia de Dios, que fue necesario que Él nos visite, que fue necesario que Él se levante como el gran Salvador, porque nosotros por nosotros mismos no podíamos salvarnos. Somos esclavos, estamos dominados por nuestro propio pecado, y si no hay un Salvador es imposible ser salvo. Tú podrás hacerte lavado cerebral, podrás hacer ejercicio mental, podrás hacer ejercicio físico, podrás hacer penitencia, todo lo que quieras. Pero el único que puede librarnos de nuestro pecado, el único que puede rescatarnos de la miseria que hay en nuestro corazón, es Jesucristo. Es el único que tiene poder para limpiarnos y lavarnos con su sangre preciosa. Por eso, interesante lo que dice allí más adelante, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y luego dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Si tú eres una persona que reconoces que has estado en tinieblas, para ti la Navidad tiene un valor importante. Pero si tú crees que te lo merecías, para ti la Navidad es otra cosa. Pero cuando uno se da cuenta que fue rescatado y que fue sacado de las tinieblas, que fue sacado de una condición pecaminosa, que fue necesario un Salvador, entonces uno dice, qué hermosa es la Navidad. Porque Él me ha visitado, porque Él nos visitó, porque Él tuvo que venir. Noten la expresión que aparece allí. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Cuando uno está en tinieblas, uno no ve bien, aunque cree que ve. Hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Pero su fin, ¿sabes qué son? Caminos de muerte. Y eso es lo que hay veces como seres humanos nos cuesta reconocer, que estábamos en tinieblas. El orgullo no nos permite aceptar eso. Cuando uno acepta que estaba en tinieblas, la Navidad es hermosa. Porque dice, ha venido el que me ha permitido salir de la luz para conocer las tinieblas. Hablando de tinieblas, permítame poner un ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años, en parte de la selva peruana, me llevaron a un lugar, yo cada vez que me acuerdo hago así, ¿no? Entre comillas, turístico. Decían que qué bonito. Pero salimos todos traumados, ¿no? De lo turístico que era. Para comenzar nos dijeron, miren, para ir a ese lugar que se conoce como la Cueva de las Lechuzas, tienen que ir con pantalón largo y medias. ¿Ok? Y dije, bueno, ¿habrá alguna razón? Cuando llegamos a la entrada de las cuevas nos dijeron, métanse el pantalón dentro de la media. ¿Ok? Ya la cosa iba... Y empezamos a avanzar. A medida que entramos en la cueva, cada vez el lugar era más oscuro, 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 y no se veía nada. Llegó un momento en que no sabíamos qué pasaba. Yo lo único que sentía era que me golpeaban algunas cositas, ¿no? Y sentía que pisaba galletas. Dije, qué raro, estas galletitas. Cuando el guía que estaba con nosotros decide prender la linterna y alumbra ahí, estábamos en una alfombra de cucarachas. Y lo que saltaban así eran esas famosas cucarachas voladoras. ¡Ah! Ahí empezaron los gritos. Tengan cuidado que hay una cucaracha abajo, ¿no? Ahí empezaron los gritos y el desespero. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque en tinieblas uno no se da cuenta lo que pisa. En tinieblas uno no se da cuenta por dónde va y por dónde camina. Uno cree que se las sabe todas. Uno cree que ya sabe por dónde andar. Pero espiritualmente estamos ciegos. Por eso que la Navidad sirvió para que podamos salir de la luz. Perdón, para que podamos salir de las tinieblas y pasar a la luz. Para que podamos tener luz. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta lo importante de admitir y reconocer las cosas que están mal en nuestra vida. Porque cuando nos dicen, pecador, tú estás mal, vuelvo a reiterar, inmediatamente prendemos las antenas y decimos, yo no soy tan malo. ¿Saben la tendencia que tenemos para hacer las cosas o lo que hacemos con las cosas que nosotros sabemos que están mal? Tres cosas. O lo minimizamos, cuando tú haces algo malo o lo pones muy chiquitito, o te vas al otro lado, lo agrandas o lo normalizas. Cualquiera de esas reacciones. O lo minimizamos, o lo agrandamos, o lo normalizamos. Y cuando lo normalizamos ya decimos, ah, eso está bien. Por eso que a lo malo se llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y hay todo un enredo, toda una confusión. Por eso que estas canciones que nos dicen de Navidad, uno dice, qué linda canción navideña, porque de Navidad no tiene nada. Póngale canción para el Día de los Enamorados, ¿no? Para el Día del Romanticismo, pero no para la Navidad. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta qué importante es darnos cuenta lo malo que somos, los pecadores que somos, en las tinieblas que andábamos, para que valoremos la Navidad. Porque la Navidad fue eso, aplicar la misericordia de Dios. Dios mostró su misericordia al permitir que Jesús naciera y viviera en este mundo. Hay un profesor, no lo conozco, solamente lo he leído, profesor de teología, que tenía un sistema muy peculiar para ayudar a sus estudiantes a que se dieran cuenta lo malo que son. Porque muchas veces uno dice, no, yo no soy tan malo, yo soy más o menos, y etcétera, etcétera. Él preparó un test, una prueba, muy sencilla. Y agarró un punto dentro de tantos temas que tiene la Biblia, que tiene que ver con la lengua, con lo que hacemos con nuestra boca. Y él escogió de la Biblia 10 ideas acerca de lo que nosotros no debemos hacer con nuestra lengua y 5 de lo que nosotros sí tenemos que hacer con nuestra lengua. ¿Cuál era el propósito de este profesor al dar esta tarea? Le decía, yo quiero demostrarles a ustedes que somos malos y que si no fuera por la gracia de Dios estaríamos perdidos. Y él les daba esta tarea y le decía, yo quisiera que la próxima semana ustedes me digan cómo les fue. ¿Cuánto de esto pudieron cumplir? Entonces, una semanita para hacer la tarea. La primera parte de la tarea era lo que no tienes que hacer con tu boca al hablar. Y él mencionaba 5 cosas que no hay que hacer y también les daba 5 cosas que sí hay que hacer. ¿Cuáles son las que no hay que hacer? Él decía, tomen nota, yo espero que lo cumplan la próxima semana. Primero, no chismear. Y lo sacó de varios textos de la Biblia. Chismear es hablar mal de alguien para hundirlo. Y muchas veces entre hermanos, ¿saben cómo difunden el mal de otros? En oración. He escuchado oraciones que dicen, Señor, te pido por Pedrito, tú sabes todo lo malo que hizo, cómo se portó, lo mal que hizo. Entonces cuando termina la oración tú lo miras y dices, ¿qué hizo Pedrito? Porque en la oración te estás enterando, ¿no? En la oración te están contando cosas que nadie te ha preguntado y lo usan como, vamos a orar, ¿no? y vamos a orar y lanzan ahí la información de gente que uno ni conoce. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Él decía, bueno, no chismeen. Segundo, no te quejes. Una semana para no quejarse. Tercero, no culpes a nadie. Aunque estés casado, no culpes a nadie. Cuarto, no te defiendas. No te defiendas. Y quinto, no te jactes. ¿Ok? Esas eran las cinco cosas que uno no tenía que hacer durante una semana. ¿Las repaso? ¿Ya las tienen? No chismees, no te quejes, no culpes a nadie, no te defiendes y no te jactes. Ahora iba a la segunda parte. Porque así como hay cosas que no hay que hacer, él decía, con nuestra lengua también hay cosas que hay que hacer. Porque pecado no es solamente no hacer cosas malas. Pecado también es hacer cosas malas. Muy bien, ¿qué es lo que tienes que hacer con tu boca? Primero, da testimonio de tu fe. Habla acerca de quién es Dios. Segundo, afirma a toda la gente que esté en tu vida. Y cuando dice afirma, es ayuda a que se establezcan como buenos hijos, como buenos padres, como buenos hermanos, como buen discípulo. Ayúdalos a establecerlo. Términos comunes para nosotros sería discipula. Discipula, anima, instruye a alguien. Tercero, alienta a los caídos. Habla para alentar a los caídos. Cuarto, expresa gratitud. Sea agradecido. Y quinto, habla la verdad siempre. Con toda persona que hables, habla la verdad. Y ahí les daba la tareita. Ahí tienen cinco cosas que no deben hacer, cinco cosas que tienen que hacer. Y la próxima semana me cuentan, decía el profesor. Querido hermano, si yo les doy esta tarea, yo creo que antes de las 10 de la noche ya hemos fallado en mucho de esto. No necesitamos una semana. A veces en pocas horas. ¿Y cuál es la intención de esta tarea? Darnos cuenta que somos malos. Por eso yo les decía hace un momento, esto no es popular. Decirle a alguien tú eres malo no es agradable. Pero es un punto importante que nosotros tenemos que entender si queremos verdaderamente valorar la Navidad. Porque la Navidad fue para eso. Fue para que Dios ejerciera su misericordia. Y la misericordia es para gente que no merece nada. Cuando alguien tiene misericordia de una persona es, yo lo amo aunque no se lo merece. Yo lo perdono aunque no se lo merece. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha salvado no porque hemos ganado algo, no porque somos buenos, no. Nos ha salvado por puro amor, por pura misericordia. No lo merecíamos. Y cuando uno tiene eso en mente, uno dice, qué linda es la Navidad. Gloria al Señor, porque la Navidad me hace recordar que Él vino para mostrarme su misericordia porque yo soy malo. Por eso, querido hermano, vamos terminando, porque algunos se han puesto tristes. Vamos a ir concluyendo, pero recuerden, la Navidad tiene esas dos partes. La buena noticia, Dios nos ha visitado, Él es el centro. La mala noticia es que nos visitó porque somos malos. Nos visitó porque necesitábamos ser salvados. Nos visitó porque somos pecadores. Por eso ha venido, por eso tuvo que venir. Por eso que para terminar, la Navidad tiene buenas noticias y que es que ha venido un Salvador a darnos libertad y salvación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mejor efecto que hace la salvación en el ser humano es que lo hace libre. Lo hace libre para vivir, para disfrutar y para gozar la vida en Cristo, a plenitud. En segundo lugar, la Navidad nos hace recordar la misericordia de Dios. Y eso implica recordar lo malo que somos. Para eso vino Jesús. Somos malos. Por eso vino Jesús. Y eso es bueno recordarlo. A la gente no le gusta escuchar esto, pero es importante que nosotros, por lo menos nosotros que somos hijos de Dios, recordemos que eso es lo que significa la Navidad. Él vino porque somos malos. Él vino porque necesitábamos salvación. En tercer lugar, la Navidad nos hace recordar el poder de Dios al destruir a nuestro peor enemigo, que es nuestro corazón pecaminoso, y que ahora podemos ser libres por la fe en el Salvador Jesucristo, quien pagó el precio con su muerte en la cruz. Y por último, la Navidad es Jesucristo. Termino con esta foto, para que ustedes se den cuenta la diferencia. En esta temporada, verde, guirnaldas, adornitos. Pero ¿cuál es la razón? Una corona de espinas. Esa es la razón. La Navidad la podemos celebrar porque Cristo murió en la cruz para salvarnos. Porque Cristo es la esperanza. Porque Cristo es el único que puede salvar. Y creo que es bueno que podamos tener el cuadro claro. Esta temporada es así. Pero recuerden, la razón verdadera de poder hacer esta celebración es porque Jesús vino. Porque necesitábamos misericordia. Es porque Él murió en la cruz. Le colocaron una corona de espinas. Lo desangraron por amor de cada uno de nosotros. Por eso que celebramos la Navidad. Y por eso que podemos nosotros decir gloria a Dios en las alturas. Podemos cantar ahora Noche de Paz. Porque si Cristo no está en el corazón, mira, tú podrás cantar Noche de Paz en fa, en re, en sol, en cual, la nota que quieras. Y la paz no llegará a tu corazón. El único que puede darte verdadera y genuina paz es Jesucristo. Y por eso que es importante que nosotros entendamos que la Noche de Paz va a ser paz cuando le demos el lugar central a Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo los invito a que le pidan al Señor, Señor, qué lindo que podamos celebrar la Navidad. Qué lindo que podamos reunirnos. Qué lindo que estemos pensando en regalos. Qué lindo en todo eso. Pero que eso no borre, que eso no reemplace, que eso no elimine el verdadero sentido que debemos de tener de poner a Jesucristo en el centro de todo esto. Que la Navidad me debe de emocionar porque me hace recordar que Dios ha sido misericordioso, porque siendo malo, Él vino, me visitó y ha muerto por mi vida para darme perdón y para darme salvación.